Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Verbo de Dios, el estudio bíblico desde el Sínodo Pacífica en la Iglesia Luterana Evangélica de América. Y hoy vamos a estudiar los textos para el quinto domingo de la Cuaresma. Y tenemos con nosotros el día de hoy un invitado especial por la primera vez, la pastora Hazel. Hola, pastora Hazel, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por tenerme.
Gracias por estar y cuéntanos, por favor, ¿dónde estás sirviendo?
Yo estoy sirviendo en California Lutheran University, la Universidad Luterana aquí en California, Thousand Oaks. He estado aquí 2 años. Antes de venir aquí, yo estaba en Alaska y estaba ahí 10 años. Ahí es donde me aprendí de los luteranos. Nunca había ido a una iglesia luterana hasta que llegué a Alaska, pero ahí encontré una familia y me vine aquí hace 2 años cuando terminé el seminario. So.
Gracias por estar con nosotros. Y también el día de hoy tenemos la pastora María. Hola, pastora María.
Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Otra vez hace frío en Chicago, y digo otra vez porque tuvimos mucha nieve, después como primavera y ahora otra vez frío. Yo estoy sirviendo en una misión luterana, unidad de Berwyn, que está aproximadamente unas 8 millas afuera de Chicago. Bienvenidos.
Gracias por estar aquí. Hola, pastor Misael, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Pastor Wes. Yo estoy sirviendo la Iglesia Luterana San Pedro en Santa Ana, California. Me da gusto estar aquí con ustedes.
Excelente, gracias. Pastor Nate, ¿cómo estás?
Hola, estoy bien. Aquí en Fullerton, en la Iglesia de San Pablo. Y me da mucho gusto poder compartir con todos mis colegas aquí, especialmente la nueva invitada y el pastor César, que ha estado una vez antes, ¿verdad? Pero yo no estuve en ese tiempo, entonces qué bueno estar aquí y compartir con ustedes.
Sí, de acuerdo. Y hola, pastor César, gracias por estar con nosotros otra vez. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Perdón que estoy en horario de oficina pastoral. Y vino una señora que cumplió 81 años ayer. Entonces wow. La invité a tomar café y la dejé en la cocina un rato para que termine. Pero quería saludarla porque 81 años, pobre. Entonces, mucho. Así que perdonen que estoy en horario de oficina también, pero todo bien. Estoy bien, gracias a Dios, bien. Gracias a Dios,
bien. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Y entendemos lo que es tener la vida pastoral, siempre cuidar al rebaño y... Felicidades al miembro de tu iglesia, 81 años, excelente.
Sí, Dolores, ahí está ya la cocina, de México.
Okay. All right. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a empezar con las lecturas para el día de hoy, empezando con Jeremías y la pastora María.
Lectura de Jeremías, el capítulo 31, versículo del 31 al 34. El Señor afirma, vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza, y a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan. Porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios. Excelente, gracias. ¿Qué estás pensando, pastora María, de esa lectura?
Estoy pensando que Jeremías era un Ay, se me fue la palabra. Él quería traer esperanza a las personas en su tiempo porque había muchas dificultades. Y entonces él quiso que así como él quiso afirmar el profeta Jeremías, traía esperanza al pueblo. Y me hace pensar que habla de una nueva alianza, otra vez esta cercanía que Dios quiere tener con nosotros, que no quiere, ya porque fallamos una vez no significa que ya nos abandona, significa que nos da otra oportunidad. La parte favorita que me gusta de este texto es que dice que este pacto será grabado en nuestro corazón y en nuestra mente y que no necesitaremos más que alguien nos cuente, sino que ya vamos a saber que Dios existe y que nos ama. Esa es mi parte favorita, es esa oportunidad de que nos da Dios de decir, aquí estoy otra vez. Y me encanta el profeta Jeremías porque él en realidad, su trabajo de él era traer esa esperanza a la gente que hoy día trayéndolo al tiempo de hoy, siento que es algo que necesitamos mucho. Saber que la gracia de Dios y el amor de Dios está grabada en nuestro corazón y debe de estar en nuestra mente, que no debemos de sentir que Dios nos abandona, que su pacto sigue en pie. Eso es lo que me dice el texto.
Muy bien, excelente. Y es interesante que dice que no van a necesitar enseñar la ley de Dios. Y esto es muy interesante porque es tan grande parte de mi vocación y imagino que quizá ustedes, no sé qué opinan, pero es difícil para mí imaginar un mundo que no es necesario enseñar la palabra de Dios.
Yo creo que lo que nos quiere decir es que somos buenos, ¿no? Yo quiero pensar. Somos, tenemos la parte santa de nosotros está ahí. No es necesariamente que diga que no necesitamos que nos enseñemos, sí, ¿verdad? O sea, no necesariamente literalmente que no necesitamos. Yo pienso que lo que quiere decir es que nuestro corazón es un corazón que recibe y que nacemos o en este nuevo pacto tenemos más bueno que, bueno, el pecado siempre va a estar ahí, pero nos está diciendo que somos personas que ya está grabado en nuestro corazón la alianza con Dios. Entonces, pienso que a eso se refiere, pero todavía tenemos que
No, me gusta, me gusta, me hace pensar en que estamos hechos en la imagen de Dios y por eso está hecho en el corazón, está ahí, ¿no? Gracias, gracias.
¿Qué, podemos sentir?
Sí, sí. Ajá. ¿Cuáles más opiniones tenemos o perspectivas del texto?
Perdón.
Ok, Pastor Hazel y luego César, por favor.
Yo estaba pensando un poco, yo tengo tengo tres hijos, pero dos hijas que están aprendiendo a manejar. Y cómo cuesta enseñarle a los muchachos manejar, ¿verdad? Es muy difícil para mí. Y lo que es difícil es que yo hago cosas cuando estoy manejando que son cosas que están grabadas en mi pensamiento, ¿verdad? Yo las hago, entonces ahora tengo que tomar el tiempo para darle los pasos a cada niño. Entonces cuando leo esto, me pongo a pensar, you know, no es que no tenemos que enseñar, pero que hay un punto que algo se graba entre nuestro ser, entre nuestros corazones y nuestra mente, que después de tanta práctica es normal, ¿verdad? Eso es la primera cosa que pensé, porque ha sido unos semanas que he estado tratando de enseñar a las niñas cómo hacer ciertas cosas, parquearse o ver a todos los espejos para que no peguen a otras cosas, ¿verdad? Pero que yo hago así porque eso es normal, que yo chequeo todos los espejos, pero para ellas no es normal. Entonces, a cada rato están pegando por todo lado y están haciendo cosas que no deben de hacer. Entonces, eso es lo que pensé yo.
Gracias, gracias. Pero ¿están chocando a cosas con su carro?
Solo las curvas ahorita. Y vamos a la universidad o a los supermercados cuando no hay nadie para okay. que protejan con las líneas. Pero ya. Yeah.
Ok. Muy bien. Pastor César, iba a decir algo.
Sí, no, en esa línea. Creo que se está viniendo en la historia de Jeremías de un proceso donde se escribe sobre la piedra la ley. Y es ley un poco rígida y fría, y esa es la ley que los padres no cumplieron. Esa ley, esa alianza no se cumplió. La que fue cuando salieron de Egipto. Hubo un problema, varios problemas, no uno solo. Pero digamos, lo que se está abriendo acá, me da la sensación a mí, es la puerta de la misericordia. No se puede escribir sobre la piedra. En eso, como decía María, y también como decía Hassel, el tema de... Para nosotros los luteranos nos cuesta mucho trabajo pensar el comunicar o el aprender si no es a través de la razón, porque somos una iglesia muy racional. Por lo menos en la Argentina lo somos. Entonces la razón, siempre el entendimiento, la razón. Sí, pero hay algo que se filtra a través de la piel, que no es todo razón. No es solamente estudiar 284.000 libros de teología. O sea, vos podés escuchar excelentes sermones de doctores de teología, teológicamente correctos, excelentes, pero eso no te hace conocer a Dios. No se puede filtrar a Dios solamente a través de eso. A Dios se filtra a través de la piel. Y en eso es lo que dice María, que me pareció muy interesante. Yo no me hice luterano en mi vida cuando tenía 15 años por haber escuchado sermones excelentes. Entré a la iglesia luterana por primera vez y algo me impactó tan fuerte. No sé qué fue, pero lo que fue entró por acá. Por la piel, no por acá. Después sí, la razón, la filosofía y todo lo demás. Sí, todo eso sí. Pero digamos, lo rico de la receta de comida de una madre no lo hace un libro de cocina, lo hace que la madre es madre y cocina con amor. Y ahí no hay libro de receta que pueda suplir eso. Así sea un huevo frío o duro, no importa. Pero hay algún elemento en la comida que vos comés algo súper sencillo y decís, wow, qué rico que está esto. Prefiero esto antes de comer en el mejor restaurante que existe donde hay grandes chefs que saben mucho, pero falta...
Muy bien.
Y esa ley que se escribió sobre la piedra no alcanzó.
Uh-huh. Muy bien.
Sí, va. Gracias, Pastor César. Comentar que, mi parte favorita es el que los pecados, no me acordaré más de sus pecados. Y otra vez reafirma esa misericordia, la salvación de nuevo cae en la obra de Dios. El profeta es Jeremías. Lo que me gusta es que sí, siempre está hablando con la verdad. Después de estas promesas de esperanza, les habla con verdad, les dice, aquí fallaste, acepta tu pecado, regresa, pero de ahí apunta esta esperanza de que va a haber un nuevo pacto en el que no va a depender de ti, no va a depender en tu memoria, sino va a depender en este perdón de Dios que es otorgado y como cristianos es Cristo. Y me gusta, he estado pensando toda la semana en esas palabras de que nuestros pecados Dios no los recuerda. Sí los tenemos que aceptar, reconocer mi pecado, pero seguir adelante a un futuro que Dios nos quiere dar. Sí.
Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Está bien si continuamos con las lecturas? Ok, muy bien. Ok, para seguir tenemos Salmo 51 y invito a la pastora Hazel a presentar.
Ok, Salmo 51. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad, tú amas al corazón sincero. Y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténeme con tu espíritu generoso. La palabra de Dios.
Alabamos, Señor. Gracias. Muchas gracias, pastora Hazel. Pues son muy poderosas estas palabras. Y pues, ¿qué estás pensando?
Pues es una gran bendición saber quién escribió el Salmo o qué dice quién escribió el Salmo y cuáles son las circunstancias, ¿verdad? Porque hay veces que leemos diferentes pasajes de la Biblia y no sabemos nada. Pero en estas circunstancias sí sabemos un poquito. Y David estaba realmente arrepentido por su adulterio. Por favor, me corrigen si lo estoy diciendo mal.
Adulterio.
Gracias. Con Betsabé y por mandar a matar a su marido. David sabe sus acciones que han lastimado a muchas personas y por eso David se arrepiente de sus pecados. Y Dios lo perdona, ¿verdad? So en la universidad, cuando yo estoy trabajando con los estudiantes, yo siempre les pregunto tres cosas. Les digo que tienen que observar lo que está pasando. Después vamos, de esas observaciones vamos a interpretar lo que el pasaje, lo que quiere decir. Y después la última cosa es vamos a hacer aplicación a nuestras vidas, ¿verdad? Allá dijimos que estamos observando qué son las circunstancias y todo lo que está pasando en este Salmo. Pero ahora vamos a interpretar, porque por las palabras que dice, aunque el Dios lo está perdonando, Dios no simplemente está borrando las consecuencias naturales de lo que ha pasado por los pecados, ¿verdad? Porque la familia y la vida de David nunca va a ser la misma. El resultado es grave por mucha gente. Y aunque David había pecado con Betsabé, David dice que él había pecado contra Dios. So, hay muchos niveles de lo que el pecado ha tocado y a quienes han tocado, ¿verdad? Lo que a mí me gusta mucho de este pasaje es esa parte que está hablando del hisopo, right? Ok, so en ese entonces, estaba buscando en mis libros lo que debemos de saber de esto, ¿verdad? Porque es algo que él dice aquí y estaba buscando y dice que esas ramas del hisopo era para colocar la sangre de un cordero en el marco de las puertas de la casa que nos salvó de muerte, ¿verdad? Y eso está en Éxodo, en el capítulo 12. Y yo estaba muy interesada por eso, porque eso es algo que realmente escondió a varios, ¿verdad?, para salvarlos. Y que David está usando eso, ese símbolo, para que Dios lo perdone por esta gran cosa que él ha hecho. En esa parte yo estaba muy interesada esta vez que lo leí. Porque él pide limpieza del pecado y también pide que se pueda otra vez servir a Dios. So, en este año, como estamos distanciados, yo he estado usando los salmos para hacer diferentes experiencias, porque no somos regulares en que yo no tengo una iglesia, ¿verdad?, donde predico todo el tiempo, pero tengo estudiantes. Entonces, he estado grabando los salmos para hacer caminadas. So, los grabo y después pregunto diferentes cosas sobre el salmo para que ellos, mientras que caminamos juntos, se puedan empezar a sentir el salmo adentro. Entonces, una de las preguntas que yo empecé a pensar en qué puedo, qué les puedo preguntar, ¿verdad? Es que si has sentido quizás un tiempo que has hecho algo tan terrible que no puedes venir al Dios. ¿Alguna vez has sentido que ha sido algo tan grave que Dios no quiere estar contigo? ¿Y cómo te sientes cuando estás tan distanciado al Señor? Porque la última parte de este salmo es enfocado en la resurrección de Dios. Y es una de las mejores partes del salmo, ¿verdad? Porque después David viene y dice, por favor, esté conmigo. Yo quiero estar en comunión con usted otra vez. No me apartes de tu presencia. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Eso es una gran pedir de alguien que has hecho algo que hace tanto daño en su relación. Pero que él sepa que Dios, que eso le puede pedir a Dios, ¿verdad? Es algo bien grande. So, eso es lo que estaba pensando. Los salmos para mí durante este tiempo de la pandemia, nunca los he leído tanto como he leído en este año. Y yo creo que es porque los salmos hablan mucho de relaciones, uno con Dios. Y eso es muy importante, especialmente cuando estamos tan distanciados de todo el mundo. So, ojalá me entendieron el español.
Sí, excelente. Okay. Excelente reflexión en el texto y del salmo. Y gracias, muchas gracias. Ajá. ¿Alguien quiere responder, añadir al tema que presentó Pastora Hazel? No hemos escuchado de Nate.
Hola. Ya me han escuchado. No, la única pregunta yo tenía del hisopo es, he escuchado antes que han usado eso en diferentes partes del mundo para ayudar a curar a las personas. ¿Ustedes han escuchado eso? Creo que también lo he visto en el libro de Números, cuando el sacerdote tenía que salir del campamento y quemar el, ¿cómo se dice? Red heifer. The red heifer. La, como la, la vaca roja. ¿Cómo se dice? No te rías.
El cabrito, ¿no? La cabrita.
No, no, es el red heifer. The red heifer. Es, algo, es un sacrificio diferente que el la cabra o el cabrito. Y solo lo han hecho como 9 veces en toda la historia de Israel. El red heifer. Lo tenían que quemar todo el cuerpo y después lo guardaron las cenizas. Hicieron una bebida y lo mezclaron con hisopo. Y cuando alguien se encontró con un muerto, quedaron, no eran limpios, ¿verdad? Quedaron sucios, contaminados, y tenían que beber esto en el tercer día y en el séptimo día para ser curados. Pero después alguien me dijo que también es conocido para ayudar como algo medicinal, para la medicina, para curar de diferentes enfermedades que han tenido. Entonces yo he visto mucho en la Biblia que hay esas conexiones entre la espiritualidad, la limpieza espiritual, pero también es conectado con físicamente ser sano en el cuerpo también. Y no siempre hay una gran separación entre esas dos cosas, especialmente en el Antiguo Testamento. No sé, ¿que si han escuchado eso también o...?
No, pero yo recientemente aprendí un poquito más sobre esta rama, Hazel, y toda mi vida, no sé por qué, nunca había investigado. Solamente este año empecé un poco a aprender un poco. La única referencia que aprendí este año fue que sí, en el Antiguo Testamento también aparece esta rama en el contexto de rituales de purificación, donde hay que limpiar el espacio con agua. Hay en el Antiguo Testamento se menciona tiempos en el que si uno entra a donde está una persona muerta, debe de purificarse. So, a veces sí, en esos rituales de purificación está mencionada esta rama que usa para purificar, limpiar, sprinkle the person, para que se vuelva limpio de nuevo. Entonces, es lo único que, pero me imagino que hay más referencias, pero es bueno, sí. Aprendí también algo nuevo el día de hoy de por parte de Teenage y de Hazel también. Gracias.
Sí. Por favor, Pastora Hazel, sí.
Yo sé también, estoy en mi estudio de arte, pero yo sé también que en tiempos anteriores lo usaban para hacer brochas de pintura, porque la rama es muy fuerte y no se quiebra muy fácilmente. So esta parte de la rama era muy, y podían usar esta parte para hacer las pinturas. Pero lo otro cosa que está en el libro de Juan, cuando Jesús se lo están crucificando,
sí,
es claro. La rama que usan con la esponja,
sí,
para darle el vinagre y en la boca, porque también era muy fuerte la rama y no se quebraba mucho, entonces la podían usar para varias cosas. Eso, pero no quería, bueno, no creo que eso tenga nada que ver con el salmo, pero
interesante. Me hace pensar, ¿por qué mencionaste, Pastora, el enfoque de las relaciones que son cuesta trabajo? Son dones de Dios, pero durante la pandemia y la cuarentena todavía es más difícil cuidar a las relaciones. Y pues la crucificación, una interpretación es que es Dios sanando nuestras relaciones, nosotros con Dios y uno con el otro. Entonces, sí, yo creo que hay una conexión de ese tema de cuidar a las relaciones y su explicación muy buena del rey David. Sí, muchas gracias. ¿Está bien si continuamos? Oh, Pastor César, por favor.
Una cosita nomás. Me uno mucho la cuestión esta de la purificación del hisopo y con el tema de la misericordia que hoy habíamos hablado. Me gustó lo que Hazel dijo. ¿Hay algo tan terrible que hiciste en tu vida que Dios no lo puede perdonar? Y en el caso de David, por más que él fue muy humilde y se arrepintió, solamente la restauración final viene de Dios. Yo abriría un poco el juego de este concepto para no pensarlo tan a nivel personal, y lo pienso a nivel de la iglesia, de nuestra iglesia. No de la congregación, de la iglesia. Cuando muchas veces no dejamos que Dios entre a la institución y a la iglesia para restaurarnos. Y pensamos que solamente con la cuestión económica o con nuestra propia actitud podemos lograr la restauración de la iglesia. Pero en realidad la restauración final viene de Dios, no de nuestras obras. Porque David hizo una obra, él se arrepintió y todo, pero sin embargo solamente podía quedar blanco en su pureza y todo cuando Dios viene. Yo creo que tiene que ver con esto de la misericordia, y a veces nosotros como iglesia, para ser restaurados en las relaciones humanas y en las cuestiones económicas y en la cuestión de misión de la iglesia, no basta solamente el hecho de que nosotros podamos tomar un cambio de actitud, sino necesitamos esto de Dios que viene. Esta gota final que logra que la misericordia se concrete en esta frase que dice: un corazón puro y una firmeza del espíritu. ¿Cómo llevamos eso al plano institucional? Saliendo de nuestros propios problemas. Y a veces la iglesia necesita esto también. Era solamente eso.
Yeah, I mean, y también es, like, los salmos fueron cantos, ¿verdad? Que toda la comunidad iba a oír. Entonces, estas cosas que él está diciéndole a Dios y que Dios está, you know, las cosas que él está pidiendo, lo está haciendo en comunidad para que todo el mundo sepa lo que él está pidiendo. Y no solamente está diciendo, oh, you know, hice algo mal, sorry, deme su perdón, pero que hay diferentes cosas que necesitan pasar. Entonces, para él es un ejemplo para toda la comunidad.
Correcto.
En qué es la restauración, no solamente con nosotros y Dios, pero con el resto de la gente que él ha dañado. Ah. So, eso es muy importante. Gracias, César, por decir eso.
Por favor.
Excelente, excelente reflexiones. ¿Podemos continuar? Ok. Segunda lectura, Pastor Nate.
Ok, la segunda lectura es de Hebreos, capítulo 5, versículos 5 al 10. Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues él fue quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró, suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte. Y por su obediencia Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios. Muy bien.
Pues yo tenía unos primeros pensamientos de este pasaje, más que nada alrededor de el sacerdote Melquisedec del Antiguo Testamento. Se me hizo muy interesante pensar que había ya un sacerdote del Dios Altísimo antes del pueblo de Israel, antes de que fueron sacados de Egipto, de estar en el desierto. Ya había un sacerdote, y ya, pero él estaba también con otro pueblo, estaba juntado con otro grupo, no con Abraham. Abraham tuvo que ir a visitarlo, tuvo que ir a hablar con él. Y hasta le dio el diezmo cuando le fue a visitar. Entonces, se me hace pensar que a veces nosotros podemos poner a Dios en una caja o decir, Dios solamente puede hacer estas cosas, y realmente Dios es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Y siempre va a haber personas que conocen al Dios Altísimo. Solo por la naturaleza, solo por ver el universo y conocer que hay un Dios sobre todo. Y con ese entendimiento, todos tienen la oportunidad para reconocer que hay un Dios. Y también nosotros a veces vemos a alguien que está actuando quizás fuera de la iglesia, o están haciendo algo en el mundo bueno y están dando gloria a Dios con sus acciones y todo, pero como no son parte de la iglesia, quizás los echamos de lado o algo así, o porque sus creencias no son perfectas, pero creo que esto nos está mostrando. Me recuerda del pasaje que hay algunas personas sacando demonios en el nombre de Cristo, pero no son los discípulos. Y los discípulos vienen y dicen, Jesús, ¿cómo están haciendo? ¿Mandamos fuego sobre ellos o qué? ¿Los quemamos? Pero Jesús dice, nadie puede sacar un demonio en mi nombre si no fuera por mí, ¿no? Y entonces tenemos que estar más abiertos como iglesia a veces a trabajar con diferentes grupos. Y creo que está cambiando un poco, pero en la iglesia luterana ha sido de solo con los luteranos. Trabajamos entre nosotros, los grupos de pastores son puros luteranos, pero quizás debemos, bueno, hablando de este estudio, ¿verdad? quizás debemos empezar a invitar a más personas de diferentes historias y todo para ser parte de nuestro, y escuchar diferentes perspectivas. Pero lo más importante es recordar que Dios es más grande de nuestras instituciones, es más grande de la religión. Entonces Dios siempre va a seguir. Quizás el luteranismo no va a seguir para siempre. Está bien, pero Dios siempre va a tener sacerdotes, siempre va a tener profetas. Y ahí es el otro pensamiento que tuve, que Jesús no solo es el sacerdote, es el rey y el profeta. Para mí, él cumple las tres posiciones. Podemos ver que él es sobre todo lo político, toda la religión, sobre todo todos nosotros en la vida. Y no necesitamos clamar a alguien más, a un político, a un religioso, a un pastor. No, tenemos todo en Cristo mismo, y él es el líder en todo lo que debemos hacer.
Y es el sacrificio, el Cordero de Dios.
Y el sacrificio, él es el más bajo y el más grande, el sacrificio, uh-huh. Y el sacerdote que va a sacrificar también.
Sí, sí. Y estoy de acuerdo contigo, Pastor Ney, y también esta historia de Melquisedec me hace pensar en un tema muy prevalente los días de hoy del colonialismo y estamos, yo creo, un poquito más conscientes de la historia muy dolorosa del colonialismo. Y es un ejemplo positivo en la Biblia de Abraham siendo humilde a un grupo que está en la tierra antes de él y sus maneras de practicar su religión. Y él está humilde que ellos conocen a Dios y también con su diezmo, otro acto que es humilde y tiene respeto a personas que estaban en la tierra antes de él. Y en estos días en que estamos muy luchando, pensando mucho en qué podemos vivir en un mundo mejor después del colonialismo, es un ejemplo positivo del Melquisedec.
Sí, quería tal vez conectarlo con lo que dijo la pastora Hazel, de hay niveles, ¿verdad?, de pecado, que el colonialismo es un ejemplo, yo creo que ha impactado, nada es igual después de ese pecado grande, ¿verdad? Como lo dijo, hay consecuencias pasan, hay efecto generacional que ha pasado y todavía vivimos en esos efectos, tratando de cambiar, tratando de arrepentimiento, tratando de caminar en un nuevo futuro, pero sí es bueno, qué bueno que lo mencionaste, porque es algo que sí, el día de hoy estamos tratando de cómo movernos hacia adelante como iglesia, como institución, sabiendo que también dentro de nuestra institución también vivimos, estamos tratando de movernos hacia adelante, sabiendo que ese pecado cambió todo para todos, para toda la iglesia. Estamos tratando de movernos en este nuevo pacto con Cristo. Sí.
Gracias, Pastor Nisa. ¿Más reflexiones antes de estudiamos el Evangelio?
A mí me hace pensar, estaba yo teniendo una conversación con mi hijo el otro día y estábamos hablando un poco de Dios y de todo. Y él me dijo, mamá, tú piensas muy chiquito, yo pienso muy grande. Y yo pienso que así es, ¿no? Nosotros como humanos nos limitamos a ciertas cosas y cuando cometemos pecado o cuando nos va mal, como ahorita con la pandemia, pues podemos renegar, quejarnos, no estar contentos. Y es como que nos perdemos, nos sentimos perdidos. Y pienso que esta lectura está diciendo que antes de Cristo ya había un sacerdote. Dios siempre ha tenido una relación con su pueblo en diferentes etapas. Nosotros tenemos esta Biblia y nos dirigimos con esta historia, pero ahora sí, como dicen, solo Dios sabe, ¿no? Intentos y tantas formas en las que Dios trata de comunicarse con nosotros. Y entonces cuando estamos perdidos, Cristo es el que nos trae al nivel otra vez, nos restaura. Solamente Dios tiene el poder de restaurarnos. Y está todo conectado, ¿no? Con la primera lectura, con el Salmo y ahora con la segunda lectura. Me hace pensar de que nosotros pensamos chiquito. A mí cuando me dijo eso, mi hijo me ofendió, ¿verdad? Yo le dije, ¿de qué hablas? Y él dice, porque nos te estás limitando. Debes de pensar más grande, porque la foto de Dios está gigante. Y nuestra foto está así. Entonces no podemos ver todo lo que Dios tiene planeado, ¿no? Yo dije, yo pienso grande. ¿Cómo me puede decir esto mi hijo, no? Pero es verdad. Nosotros nos encerramos a la iglesia, pues estamos en la iglesia luterana, voy a decir la iglesia luterana. Estamos en nuestro globito y las otras denominaciones, cada quien en su globito, en el aire. Pero en realidad si tronamos todos esos globitos y caemos a la tierra, podemos trabajar juntos. El amor de Dios es para todos. Y cuando nos escuchamos los unos a los otros, en realidad estamos tratando de hacer lo mismo. Solamente que tenemos diferente nombre, ¿no? Diferente denominación. Pero yo tuve la oportunidad de trabajar en el hospital haciendo mi CPE con un muslim, con un rabbi, con un bautista, con un andenominal, con un pentecostal. Yo era la luterana y con un Roman Catholic. Éramos 8. Y para mí este grupo fue el mejor grupo del mundo, porque crecimos tanto, oramos los unos por los otros y descubrí que es Dios, es el mismo Dios que nos mantiene unidos y que nos da, nos restaura y nos, como a David, lo restauró. Pero eso solamente lo puede hacer Dios. Y entonces esta lectura me hace pensar en eso, ¿no? En que pensamos nada más en algo pequeño, en, oh, nada más es esto, cuando en realidad es algo más grande. Y Dios nos invita con esta, o Pablo nos invita con esta lectura a pensar que Dios va más allá del pasado que conocemos y más allá de todo, ¿no? Del futuro y de lo que vivamos. Dios es más, nos puede, Dios tiene la capacidad de restaurarnos y de satisfacernos. Y nosotros solos no podemos.
Amén, muchas gracias, muchas gracias.
Pero qué falta de respeto, ¿eh? Qué falta.
Sí. Le dije a mi hijo, me dijo, tú piensas chiquita, le digo, es porque estoy chiquita y tú ya estás más grande que yo, pero un día tú eras chiquito.
Una cosita nada más, a mí me gusta, dentro del contexto hebreo, donde se hace la misión, este concepto de que en realidad Cristo no se atribuyó el cargo de sacerdote, sino que fue dado directamente por Dios, y esto lo saca de lo que es un profeta común, digamos, lo saca de una persona que se autoconsideró algo, digamos, si uno lo ve dentro del marco hebreo, y pensando que hay que predicar a Cristo dentro de los hebreos, lo encuadra a Cristo dentro de lo que es el Mesías, literalmente. Y que ese poder de sacerdocio que Cristo tiene no fue autodado, sino que es Dios mismo el que se lo dio. Entonces lo coloca a Cristo en el lugar donde tiene que estar. Y eso creo que es interesante porque se une, yo voy uniendo las cuestiones de la misericordia con el hisopo que limpia y blanquea con el Mesías, y estamos en el tiempo de la cuaresma identificando en el medio de la cuaresma quién es Cristo para nosotros. Y esto me hace encauzar, se dice en español, volver al cauce del río, volver a poner a Cristo en el lugar donde corresponde. Y muchas veces en algunas iglesias nuestras como que Cristo está medio... Dejémoslo ahí.
Muy, muy importante recordar esto. ¿Sí? ¿Algo más, Pastor César?
No.
Perfecto, muchas gracias. ¿Estudiamos el Evangelio? Ok. Pastor Misa.
Sí, el Evangelio está en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, del 20 al 33. Dice, entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta, había algunos griegos. Esos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, un pueblo de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. Jesús les dijo entonces, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere da abundante cosecha. El que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Siento en este momento una angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? Diré, Padre, líbrame de esta angustia. Pero precisamente para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Entonces oyó una voz del cielo que decía, ya lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. La gente que estaba allí escuchando decía que había sido un trueno, pero algunos afirmaban, un ángel le ha hablado. Jesús les dijo, no fue por mí por quien se oyó esta voz, sino por ustedes. Ese es el momento en que el mundo va a ser juzgado y ahora será expulsado el que manda en este mundo. Pero cuando yo sea lavado de la cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba a entender de qué forma había de morir. El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo Señor. Muchas gracias, Pastor Misael. ¿Qué estás pensando, hermano?
Estoy pensando en este trigo, en la planta o en la semilla, en el que tiene que morir para dar frutos. Y es algo que he estado, sí, pensando en esta semana, aprendiendo un poco de el proceso orgánico de las plantas. Hay unas plantas como la de el trigo, donde cuando cae al suelo, sí, la planta se muere para que nuevos frutos para que salgan. Entonces es una metáfora muy importante para mí, la forma en la que sí yo la he aplicado o la que como la que yo la tomo es que tal vez tenemos muchas cosas que en esta temporada de Cuaresma Dios nos invita tal vez sí a morir a cosas para poder seguir adelante hacia el futuro que Dios nos quiere dar. Y puede ser diferentes cosas, el miedo o a la muerte o el miedo a muchas cosas, a cualquiera lo que sea en esa jornada. La otra cosa que quiero, que me gusta es, o lo que Jesús dice que que lo que sigamos a Jesús, donde encontremos a Jesús, ahí el sirviente va a estar, algo así. Entonces, para mí es una invitación a seguir a Jesús y solamente es que podamos seguirlo y el fruto, los frutos nos lo va a dar Dios. Va a venir a nosotros y entonces solamente es lo que estoy pensando. Este domingo no voy a predicar, entonces voy a tomar el descanso el domingo como libre, sí. Pero esta planta del trigo se me vino a la mente.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Qué dedicación estar en el estudio, aunque no tienes que predicar. Muchas gracias. Sí, Pastor César. Sí.
No, quiero pedir disculpas, pero tengo una visita pastoral.
Ok.
Tengo que atenderlo. No puedo seguir.
Ajá. Cuídate. Muchas gracias.
Gracias por todo. Nos vemos. Gracias.
Hola.
Gracias. Perdón. Ok. Pues algo más. Pastora Hazel, más pensamientos, sentimientos.
Yo estaba viendo este pasaje porque empieza que los griegos vienen al festival y después le preguntan a Felipe. Y después Felipe va y le dice a Andrew. Y después Andrew va y le dice a Jesús. And I'm, ¿Por qué empieza este pasaje así? Qué raro, ¿verdad? Es como un juego de teléfono que se hace con los niños. You know, ahí le digas a esta persona, a esta cosa, y después pero después Jesús viene y empieza a hablar de su muerte. So, vienen estos griegos a este festival y preguntan por Jesús, y esta persona le pasa a esta persona, esto le pasa a esta persona, y después Jesús viene y está hablando de su muerte, y qué pasó con los griegos, y qué están pensando ellos en este escenario. Es bien interesante para mí. Estaba leyendo que Felipe, ese nombre es griego. Entonces ellos están buscando a alguien que sean como ellos para venir a hablar con Jesús. Eso es lo que me quedé. Que dije, ¿qué está pasando a estos pobres griegos y que están buscando a Jesús? Y después Jesús está hablando de su muerte y qué confuso que es para ellos, ¿verdad? Pero también me pongo a pensar que quizás Jesús también está diciendo que esto lo que va a suceder es importante para no solamente ustedes, pero para todo el mundo. O sea, has visto que cuando alguien está hablando con una persona y están hablando de algo muy serio y uno entra en la conversación y después dice, disculpe, yo estoy metiéndome aquí donde no debo de estar. Pero hay veces que alguien le dice, no, yo quiero su opinión, vengan para acá. Un momento, usted es parte de esta historia. Eso es lo que estaba pensando cuando leí este pasaje, que Jesús está no solamente tomando tiempo para explicarle a los discípulos qué va a pasar y a la gente que están alrededor, los judeos, pero que está también cogiendo al resto de las personas para explicarles a ellos que ellos también van a ser parte de esta gran historia de Dios. I don't know. En eso estaba yo. Porque I'm like, ¿qué pasó con los griegos? ¿Y es todo? Pero que ellos son parte de esta historia también. Entonces vengan para acá, porque yo también los voy a enseñar a ustedes también. Yeah, I don't know.
Uh-huh. Excelente, excelente. Sí.
Creo que yo lo interpreté cerca de ahí, mi interpretación. Yo estaba pensando en las facciones, las divisiones entre las naciones, las divisiones entre culturas, idiomas. Y me hizo pensar, hay un pasaje de Primero de Corintios que habla de Pablo, de Apolo y de Cefas. Y todos están diciendo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y creo que para mí Jesús es más allá que las divisiones que nosotros tenemos entre nosotros, nos une. No voy a decir que quita las diferencias, pero nos une con todas las diferencias que tenemos. Y es un llamado para mí en el liderazgo de estar abiertos, estar abierto yo. Aquí en Fullerton hay muchas culturas, todo es mezclado y tenemos que estar abiertos, no solo yo, pero tengo que enseñar eso a mi congregación. El día de hoy, por ejemplo, estuve teniendo una conversación con una de las líderes de la congregación y empezamos a hablar de cómo podemos alcanzar más en español, cómo podemos empezar un ministerio en español. Y ella dijo, es que no sé, porque cuando vienen dos culturas y se juntan, es muy difícil y es muy incómodo. Y cómo vamos, no van a querer cambiar y nosotros no queremos cambiar nuestras tradiciones. Yo dije, pero no es eso exactamente el llamado que Dios está haciendo con la iglesia, que debemos estar en la comunidad para todas las personas que están aquí en nuestra comunidad y que debemos estar unidos en Cristo y podemos aprender los unos de los otros, de las culturas y nos juntamos y seremos mejor por eso, ¿no? Es básicamente el llamado de la iglesia, ¿no? Pero es la realidad que va a haber muchas personas que van a decir, no, esto es demasiado para mí, no puedo hacerlo, no quiero cambiar. Eso va a ser, no quiero cambiar mis tradiciones. Y entonces yo estoy lidiando con eso también, porque queremos alcanzar a todos los que están viviendo alrededor de la iglesia. Pero es un proceso, yo creo, enseñar de estos versículos. Entonces, este domingo será un buen domingo para mí platicar de este tema también.
De acuerdo. Y también yo conozco estas conversaciones. Pastora María.
Yo también conozco esas conversaciones, yo las he vivido, porque yo soy la que viene a una iglesia blanca a que me reciban. Cuando quieran que compartamos, podemos compartir. Pues a mí precisamente también este texto pienso que invita a la unión. A la pastora Jesús dijo, ¿dónde quedaron los primeros que vinieron preguntando? Pero me hace pensar en nosotros, que por ejemplo nosotros estamos teniendo un ministerio latino en una iglesia blanca. Si está antes de la pandemia, si estamos en la iglesia blanca, me recuerdo que en una ocasión entró una persona blanca y dijo que estaba buscando al pastor. Y entonces yo le dije, aquí estoy. Y dijo, no, 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 al pastor. Yo le dije, ok. Y dijo, ¿qué? ¿No había aquí alguien blanco? Y yo dije, sí, sí, pero ellos ya terminaron su servicio y ahorita estamos los latinos, pero servimos igual, ¿no? Y dijo, no, 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 yo quiero ver al pastor blanco, ¿no? Eso es algo muy común. Pero pienso que por eso precisamente muchas veces cuando entra alguien diferente, la gente dice, oye, le hablan, y se lo van pasando, ¿no? Hasta que llega la persona que es, porque no se conocen o por lo que sea. Pero pienso que Jesús toma la palabra y camina hacia todos, hebreos, no hebreos, judíos, lo que sea, y les dice claramente, el que cuida tanto su vida la va a perder. Y el que no y me sigue la va a tener. O sea, nos está diciendo claramente que nos estamos preocupando tanto por nosotros mismos y nos estamos olvidando de nosotros en comunidad. Y él mismo lo está diciendo, ¿no? A mí me dice eso. Tú estás preocupándote por ti, por tu forma de ser. Vienen a buscarme y lo pasan de palabra a palabra como si fuera, no sé, una persona mala, o no nos llevamos bien con este grupo, no sé, pero Jesús viene y dice, lo más preciado para ti, que es tu vida, la vas a perder, porque estás tan preocupado, tan enfocado en eso, que te estás olvidando de lo que hay a tu alrededor. Y nos invita a ver a nuestro alrededor. También nos está diciendo que yo pienso que es para darnos la tranquilidad. Un grano de trigo cae y muere, pero cuando muere da mucho fruto. Entonces nos está diciendo que si lo seguimos a él, sí, sí, también vamos a morir. Pero nuestra muerte puede dar mucho fruto cuando compartimos el amor de Cristo. Pero si nosotros de todos modos vamos a morir, pero no compartimos y no vemos más allá, no vamos a dar mucho fruto, hasta ahí vamos a llegar. Yo creo que esta lección quiere decirnos que demos fruto, que no veamos si es hebreo, si es mexicano, si es chino, que veamos solamente que es humano. Y que podemos aprender y convivir juntos. Eso, yo estoy en una iglesia blanca y hemos trabajado arduamente, pero es increíble cuando las dos comunidades ya vienen juntas. Eso de que la barrera del idioma es una barrera, no es barrera. Porque hacemos los blancos están aprendiendo español, aquí está la prueba, ¿verdad? Y los latinos están aprendiendo inglés. Y como sea, cualquiera de los dos idiomas, como sea, nos podemos comunicar. Y yo creo que eso es lo que esta lectura invita a que compartamos el amor de Cristo como la familia de Cristo que somos.
Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Ya somos poquitos minutos después de la hora. Entonces yo creo que ya es tiempo de concluir. Pastor Nate, ¿tienes unas palabras para compartir con los que están escuchando, mirando?
Solo quería decir gracias por escuchar esto y gracias a la pastora Hazel por estar con nosotros y compartir, y pastor César que tuvo que ir. Y esperamos que venga de nuevo Pastora para visitarnos cuando tenga la oportunidad. Y pongan like, hagan sus comentarios. Ya saben todo eso. Y vamos a terminar. ¿Quién quiere orar para concluir? ¿Alguien?
Iba a ser César y se fue, ¿no? No sé, Pastora Hazel, si ¿cómo te sientes?
Ay, Dios mío, ok, voy a orar. Mucha práctica en el español, ¿eh?
El Spanglish también, Cecilia.
Ay, ok. Oremos. Gracias, Señor, por ese tiempo de poder estar en su palabra, oír lo que nos tienes que decir. No solamente nuestros corazones, pero los corazones de los demás en nuestra comunidad, para saber con mucho gozo y amor lo que estás hablando entre su gente. Gracias por este tiempo. Bendícenos en esta semana. Amén.
Amén.